Lección 7. Enseñanza. Objetivos de la lección. Al final de esta lección, el alumno deberá 1. Conocer las responsabilidades más importantes del profesor. 2. Comprender el papel de la enseñanza en la Biblia. 3. Apreciar las cualidades de un buen profesor. 4. Reconocer los 4 tipos diferentes de alumnos que hay en cada aula. 5. Aprender lecciones sobre la enseñanza de Jesús, el Maestro. 6. Evitar prácticas que obstaculicen el impacto de la enseñanza. Introducción. La enseñanza es la transferencia activa de información y actitudes de una persona a otra. En la enseñanza intervienen un profesor y un alumno. La enseñanza puede tener lugar en un aula formal, desde el púlpito de la iglesia el domingo, o en una conversación individual. ¿Qué es un profesor? Un profesor es una persona que entiende la información y la presenta a otra persona. Un buen profesor es una persona que puede tomar una verdad difícil y presentarla de forma sencilla. Un profesor es ante todo un comunicador. Toma cosas que otros no saben y las simplifica lo suficiente para que el alumno las entienda. Las responsabilidades más importantes del maestro son comunicar la verdad a los demás y enseñarles a aprender. La verdad que los maestros de Dios deben comunicar es el mensaje de Dios para nuestro mundo. Nuestra sociedad necesita personas que conozcan las condiciones de nuestro mundo, que comprendan el mensaje de Dios para nuestro mundo y que puedan comunicar estas cosas al resto de nosotros. Tenemos empresarios que son tan buenos comunicando las virtudes de sus productos que salimos corriendo a comprarlos. Gracias a los vendedores que comunican bien, se pueden comprar smartphones y Coca-Cola casi en cualquier parte del mundo. Estas cosas son temporales. Piensa cuánto más importante es la palabra eterna de Dios para nuestro mundo. Necesitamos maestros que puedan comunicar la verdad de Dios de tal manera que la gente de nuestro mundo entienda y responda. La enseñanza en la Biblia. La enseñanza siempre ha sido importante en la iglesia. A Jesús le llamaban Rabí, que significa maestro. Ordenó a sus discípulos que fueran por el mundo y enseñaran las cosas que él les había enseñado. Mire algunas observaciones sobre la enseñanza en el Nuevo Testamento. 1. Enseñar era uno de los deberes en la iglesia primitiva. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, Hechos 13:1. Estos maestros ayudaban a los nuevos creyentes a comprender lo que significaba ser un verdadero seguidor de Jesús. Lucas escribió para verificar la verdad de lo que se le había enseñado a Teófilo. Me ha parecido conveniente escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Lucas 1:3-4. 2. La enseñanza es uno de los dones del Espíritu. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego, milagros, después, dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas, 1 Corintios 12:28. Algunos cristianos han recibido un don espiritual especial para la enseñanza eficaz. 3. La enseñanza es una de las principales responsabilidades de los pastores. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4:11-12. Los pastores deben ser maestros. En estos versículos, las dos palabras están unidas de tal manera que se refieren al mismo oficio. La enseñanza es tan importante que Pablo la enumeró como una de las calificaciones para ser pastor. Cada pastor debe tener la habilidad de enseñar. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. 1 Timoteo 3:2-3. Si uno no enseña, no está cualificado para ser pastor. No todos los pastores tienen el don espiritual de enseñar, pero cada pastor debe desarrollar sus habilidades de enseñanza lo mejor que pueda. Características de un buen profesor. ¿Cuáles son las cualidades de un buen profesor? ¿Cómo se puede ser mejor profesor? Un buen profesor tendrá las siguientes características. Diligencia. Una de las ideas falsas sobre la profesión docente es que es un trabajo fácil. No hay que escarbar en la tierra ni mancharse de grasa trabajando con motores. Había un joven que obtuvo un doctorado en los Estados Unidos. Cuando regresó al seminario donde había estado enseñando, les informó que no iba a trabajar tanto ahora que tenía su doctorado. Dios no nos da educación para que trabajemos menos, sino para que trabajemos más eficazmente. Muchas personas tienen un gran malentendido sobre el trabajo. Piensan que el trabajo duro es parte de la maldición que Dios puso sobre el hombre. Esto no es cierto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio responsabilidades. Les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 1:28. Someter y gobernar la tierra implicaba actividad, responsabilidad y trabajo. Cuando Adán y Eva pecaron, sufrieron la maldición resultante de su rebelión. La maldición no era el trabajo en sí mismo, sino las dificultades y la frustración que ahora acompañarían a su trabajo. En lugar del trabajo gozoso que realizaban antes de la caída, su trabajo sería ahora una penosa labor. Génesis 3:17. Uno de los 10 mandamientos dice: seis días trabajarás y harás toda tu obra. Éxodo 20:9. Este mandamiento fue dado para mostrar que el sábado es sagrado. Sin embargo, una parte de ese mandamiento enfatiza lo que los cristianos siempre han creído, enseñado y practicado: que el trabajo es honorable. Contrariamente a la opinión de algunos, el trabajo no es una maldición. Si quieres ser un profesor de éxito, debes trabajar duro. No serás un profesor eficaz sin una buena preparación. Preparación significa que lees y aprendes lo que otros dicen sobre el tema que vas a enseñar. También significa que escribes lo que has aprendido y lo organizas de forma que puedas presentarlo a tus alumnos. Si no te preparas bien, no enseñarás bien. Para enseñar con éxito, hay que trabajar duro. Conocimientos. Un buen profesor debe saber más que sus alumnos. Uno puede tener los mejores métodos y la mejor personalidad, pero si no conoce la materia, no será un profesor eficaz. Un buen profesor debe haber recibido algún tipo de educación en el pasado. Esa educación puede ser formal o informal. La educación puede haberse recibido en un aula bajo la dirección de profesores cualificados, o puede ser una educación personal que se ha adquirido a través de la lectura y las experiencias de la vida. Todo profesor debe tener una educación básica. Los buenos profesores no se conforman con permanecer estáticos en su formación. Siguen aprendiendo y creciendo. Una de las cosas maravillosas de la enseñanza es que tienes la oportunidad de aprender cosas antes de enseñárselas a tus alumnos. Proverbios 25, 2, dice: es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. La primera cualidad de un buen profesor es que es un buen aprendiz. ¿Cómo se asegura de poder seguir aprendiendo? Leer libros. Asistir a talleres y seminarios. Discutir temas serios con colegas. Escribir. Cuanto más enseñamos, más aprendemos. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo que no sabemos y más humildes nos volvemos. A medida que nos damos cuenta de lo que no sabemos, más ganas tenemos de aprender. Sigue enseñando y seguirás aprendiendo. Innovación. La innovación implica creatividad y flexibilidad. Ambas cualidades son necesarias para que un profesor tenga éxito. Un buen educador debe ser innovador y flexible. Un buen profesor puede hacer frente a interrupciones inesperadas y es capaz de enseñar de forma creativa. El tipo de enseñanza más común es el de las clases magistrales. Aunque el método de las clases magistrales es muy importante, rara vez debe utilizarse solo. Un proverbio inglés dice, «La variedad es la sal de la vida». A medida que varíe sus métodos de enseñanza, llegará a más alumnos. Una de las formas que tiene un buen profesor de comunicar bien es utilizar algún tipo de enfoque único. Hace algo inusual en clase. Un gran profesor lleva objetos a clase, como destornilladores y piezas de ordenador, y los utiliza para ilustrar ciertas verdades. Cuanto más original sea un profesor, más eficaz será su comunicación. Un profesor no debe dudar en probar nuevos enfoques en el aula. Humor. Pocas herramientas son más valiosas en manos del maestro que el humor. La Biblia no es un libro chistoso, pero hay indicios a lo largo de las Escrituras que muestran que los personajes de la Biblia eran personas normales a las que les gustaba el humor. Hechos incluye la historia de siete hijos de Esteba que intentaban expulsar demonios, el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Cuando estos hombres intentaron expulsar demonios en nombre de Jesús, el demonio dijo, «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?». Hechos 19, 13 a 15. La persona que contó esta historia a Lucas debió de sonreír al relatar este incidente. El humor hace muchas cosas en favor de un profesor. 1. El humor capta la atención de los alumnos. La concentración de los alumnos es limitada. Al cabo de unos minutos, incluso el mejor estudiante siente la tentación de pensar en otra cosa. Cuando se introduce el humor, todos vuelven. Se recupera la atención de la clase. 2. El humor relaja el ambiente del aula. La enseñanza puede volverse tediosa. Los hechos, las cifras, las doctrinas y los conceptos pueden crear un ambiente muy serio e incluso tenso. Una historia divertida o un comentario jocoso hace que todo el mundo se relaje. 3. El humor presenta la verdad desde una perspectiva diferente. Cuando una verdad se presenta desde una perspectiva diferente, la verdad puede ser entendida y recordada mucho más tiempo. Una verdad presentada de forma humorística puede dar una visión que no se obtendría de ninguna otra manera. 4. El humor suaviza la corrección. Un buen profesor debe mantener el orden en su clase. Mantener el orden exige corregir a los que molestan. Corregir a un alumno con dureza puede provocar enfado, vergüenza o miedo en la clase, incluso entre los que no están siendo corregidos. Corregir con humor elimina el escozor y la vergüenza. No todas las personas son chistosas por naturaleza. Algunas tienen que esforzarse mucho para inyectar un poco de humor. Sin embargo, la mayoría de la gente puede aprender a utilizar al menos un poco de humor en su enseñanza. Sensibilidad. Una de las reglas más importantes de la comunicación es ser sensible a las personas con las que te comunicas. Los interlocutores son personas reales con necesidades y expectativas reales. Una de las características de un buen educador es que sabe escuchar. A menudo estamos tan centrados en nuestra propia área de interés que tendemos a no darnos cuenta de las necesidades e intereses de quienes nos rodean. Los corintios pensaban que tenían conocimiento, pero tenían poco interés en sus compañeros creyentes. Pablo les advirtió que solo el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 8:1. El amor nos hace conscientes de las necesidades e intereses de nuestros alumnos. El amor nos hace escuchar mejor. El profesor sabio está siempre atento a lo que ocurre en su aula. Si los alumnos se están cansando, el profesor puede tener que dejar de enseñar durante un par de minutos y permitir que los alumnos se pongan de pie, se estiren, canten una canción o hagan otra cosa para relajarse. Si hay una distracción en el aula o fuera de ella, lo mejor que puede hacer el profesor es simplemente parar y esperar a que desaparezca la distracción. Una de las grandes distracciones en cualquier aula es que los alumnos hablen entre ellos. Cuando dos estudiantes están hablando, no están escuchando lo que ocurre en el aula y probablemente están molestando a las personas que están cerca de ellos. Una pequeña conversación entre dos alumnos puede molestar fácilmente al 20 a 30% de la clase. Cuando eso ocurra, deja de hablar. El silencio durante 4 o 5 segundos atraerá la atención de los alumnos, que volverán a mirarte. Espere pacientemente a que todos los alumnos le devuelvan la mirada y continúe con la clase. Un profesor trata así a los alumnos mayores más habladores. dice: cuando era pequeño, mi madre me enseñó que era de mala educación hablar mientras hablaba a otra persona. Por lo tanto, voy a esperar a que todos terminen de hablar. Cuando terminen, continuaré yo. Y entonces espera. Si la conversación continúa, a veces añade: dentro de unos meses voy a ver a mi madre en Estados Unidos. Puede que me pregunte: ¿has estado hablando mientras hablaban los demás? No quiero tener que admitir que soy culpable. Debemos aprender a ser sensibles con nuestros alumnos. ¿Están cansados? ¿Tienen hambre? ¿Están enfermos? ¿Están distraídos? ¿Están aburridos? ¿Confundidos con lo que estamos enseñando? Para ser eficaces como profesores, debemos ser sensibles a cualquier cosa que obstaculice la capacidad de aprendizaje de nuestros alumnos. Paciencia. Una de las características más importantes de un buen profesor es la paciencia. A veces los profesores se frustran cuando los alumnos no entienden sus enseñanzas. Recuerda, la ignorancia no es un pecado. Es simplemente la ausencia de conocimiento. No suele ser el resultado de una decisión deliberada de evitar el aprendizaje. Un buen profesor reconoce que el aprendizaje es un proceso. Un buen profesor reconoce que los alumnos aprenden de diferentes maneras y a diferentes velocidades. Por lo tanto, los buenos profesores serán pacientes con los alumnos. Robert Thompson explica que en cada aula hay al menos 4 tipos diferentes de alumnos. Fuente: Robert Thompson, The Art and Practice of Teaching, JOS, Nigeria, Africa Christian Textbooks, 2000, página 23 a 25. 1. Personas que aprenden mirando y escuchando. Se les da bien memorizar datos. Responden mejor al estilo tradicional de enseñanza. 2. Personas a las que les gusta aprender experimentando. 3. Personas que tienden a ser más emocionales y a implicarse más en los sentimientos de la gente. 4. Personas que aprenden aplicando o haciendo. A estas personas les gusta poner a prueba las ideas en el mundo real, y no les interesa tanto la teoría. Las formas tradicionales de educación son probablemente la manera menos eficaz de enseñarles. Tenemos cada uno de estos tipos de alumnos en nuestra clase, por lo que debemos desarrollar presentaciones que tengan en cuenta cada estilo de aprendizaje. El contenido no cambia, pero abordamos el material de forma diferente para cada tipo de alumno. Damos conferencias para quienes aprenden mejor mirando y escuchando. Creamos proyectos en los que los alumnos pueden hacer algo con sus manos para el experimentador. Organizamos debates en clase para que los alumnos emocionales puedan contrastar sus ideas con la opinión de los demás. Hacemos trabajos prácticos para que las teorías que hemos discutido en clase puedan ponerse a prueba en la vida real. Por desgracia, la educación tradicional está diseñada principalmente para el primer tipo de alumno. Es difícil crear una escuela que tenga en cuenta todas las diferencias de aprendizaje de nuestros alumnos. Sin embargo, toda escuela debería intentar abordar esta cuestión. Debemos estudiar las distintas formas de aprender de los alumnos. Sé paciente con las personas que no son tan disciplinadas como tú. Sé paciente con las personas que no trabajan tanto como tú. Sé paciente con quienes no hacen las cosas como tú quieres que las hagan. Sé paciente con los profesores más jóvenes que están aprendiendo. Sé paciente con los profesores mayores que están estancados en sus costumbres. Profesor del año. Cliff Schimmels, profesor del Wheaton College, fue invitado por un funcionario escolar a evaluar a 2 personas. El primero optaba al premio Profesor del Año de su distrito escolar. En su clase, el profesor estaba en constante movimiento. Cuando estaba sentado, se retorcía e inquietaba constantemente. Saltaba de su asiento y caminaba por el suelo. Miraba por la ventana, escribía en la pizarra, saludaba a los alumnos fuera del aula. A veces gritaba mientras daba clase. Era una bola de energía. Por su increíble energía y creatividad, se le consideraba profesor del año. El director llevó entonces a Cliff a otra aula para observar a un alumno problemático. El niño causaba problemas a todos los profesores de la escuela. Nadie sabía qué hacer con él. Saltaba de su asiento y se paseaba por el suelo. Miraba por la ventana. Escribía en la pizarra. Saludaba a otros alumnos fuera del aula. A veces gritaba al contestar al profesor. era una bola de energía. Debido a su increíble energía y creatividad, se le consideraba un alumno problemático. Recuerda, el alumno problemático de hoy puede ser el profesor del año de mañana. Equilibrio. El educador cristiano debe equilibrar preparación y espontaneidad. La preparación es insustituible. Debe prepararse lo mejor que pueda. Sin embargo, el mejor aprendizaje suele provenir de preguntas y reacciones espontáneas. Hay que dejar tiempo para las preguntas espontáneas. Hay que saber cuándo hay que apartarse del plan preparado y cuándo hay que seguirlo. El educador cristiano debe encontrar el equilibrio entre ser un experto y ser un aprendiz. Usted quiere dar a sus alumnos la confianza de que sabe de lo que habla. Para ello, prepárate para las clases y para responder a sus preguntas. Pero también quiere que sepan que usted aprende con ellos y que es capaz de crecer y aprender igual que ellos. No hay pecado en decir, no sé. Nuestros alumnos deben saber que aprendemos y crecemos con ellos. El educador cristiano debe equilibrar el trabajo y el descanso. En Marcos 6, Jesús envió a sus discípulos al campo de dos en dos para realizar un ministerio práctico. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6, 12 a 13. Luego, los apóstoles volvieron a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Marcos 6:30. Había sido una época de mucho trabajo. Habían trabajado duro. Habían gastado mucha energía física y emocional. Cuando los discípulos regresaron, muchos de sus conversos los siguieron. Fíjese en lo que ocurre a continuación. Y él les dijo, «Vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco». Porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Marcos 6:31. ¿Ves lo que hizo Jesús inmediatamente después de esta misión tan exitosa? Algunas personas probablemente habrían dicho, aprovechemos nuestro éxito. Trabajemos duro, porque se acerca la noche en que nadie podrá trabajar. Sin embargo, eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús dijo, vengan ustedes solos. Y descansen un poco. Un buen educador cristiano sabe cuándo trabajar y cuándo descansar. Aprende a ser equilibrado. El educador cristiano debe equilibrar la teoría y la práctica. Toda práctica debe basarse en una buena teoría. La teoría es importante. Sin embargo, la teoría que no tiene aplicación práctica tiene poco valor. La práctica es importante. El buen profesor debe llevar a sus alumnos a comprender y apreciar el equilibrio entre teoría y práctica. Jesús, el maestro. Jesús fue un maestro excepcional. Un profesor cristiano puede aprender mucho estudiando la forma en que Jesús enseñaba. Jesús demuestra las características descritas anteriormente. Nos centraremos especialmente en algunos de los métodos de enseñanza que utilizó Jesús. Jesús dio clases magistrales. Una clase magistral es una presentación unidireccional sobre un tema o asunto. Su objetivo es transmitir el máximo de información en el menor tiempo posible. El Sermón de la Montaña es un buen ejemplo de clase magistral, Mateo 5 a 7. Enseña las características del reino de los cielos. El Discurso del Olivar es otro ejemplo de clase magistral, Mateo 24 a 25. El método de la lección magistral es probablemente el método de enseñanza más común. Da por sentado que el profesor sabe más que el alumno. El profesor es el que da el material y el alumno es el que lo recibe. Jesús usaba preguntas. A Jesús le hicieron muchas preguntas. Al ver a un ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntaron, «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?» Juan 9:2. Algunos hacían preguntas para atrapar a Jesús. Se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Mateo 19:3. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mateo 22, 36. Muchas veces, Jesús hizo preguntas. Cuando llegó el momento de enseñar a sus discípulos más sobre su misión mesiánica, Jesús comenzó con una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 13. Cuando los fariseos intentaban atrapar a Jesús con preguntas, él les hizo una pregunta difícil. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es Hijo? Mateo 22, 42. A veces, Jesús respondía a una pregunta con otra pregunta. Se acercaron algunos fariseos, y para poner a prueba a Jesús, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés? Les dijo Jesús, Marcos 10, 2 a 3. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús, diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió, ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Mateo 9, 14 a 15. Cierto intérprete de la ley se levantó, y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Lucas 10, 25 a 26. He aquí algunas sugerencias prácticas para utilizar las preguntas y respuestas. Incorpore preguntas a sus clases. Planifique momentos en los que permita a los alumnos hacer preguntas que no estén relacionadas con la clase específica. Algunos profesores empiezan cada día permitiendo a los alumnos hacer una pregunta sobre cualquier tema. Comience la clase formulando una o dos preguntas. Cubra el material y luego permita que los alumnos respondan a las preguntas. Al final del periodo de clase, formule preguntas a los alumnos como parte de sus tareas. Una forma de hacerlo es que los alumnos trabajen con una guía de estudio. Una guía de estudio es una lista de preguntas sobre una porción de la escritura que requiere que el estudiante estudie la Biblia y piense sobre su significado. Divida la clase en pequeños grupos y pídales que debatan algunas cuestiones. Cierre la clase pidiendo a sus alumnos que piensen en una de estas preguntas hasta el próximo periodo de clase. Lleva un registro de todas las preguntas nuevas. Anótalas y guárdalas en un archivo. Organice un concurso de preguntas. Haz que los alumnos evalúen cuáles son las mejores preguntas. Evita responder directamente a las preguntas. Como Jesús, responda a una pregunta haciendo otra pregunta. Guíe a los alumnos para que descubran la respuesta. Pida a los alumnos que escriban preguntas para los exámenes. Seleccione una pregunta de examen de cada alumno. Pida a los alumnos que escriban las preguntas más importantes que tengan sobre la lección. En una clase posterior, pídales que utilicen la Biblia para encontrar respuestas a las preguntas. Jesús utilizó la discusión. En una discusión hablan más de dos personas. En una buena discusión hay interacción entre profesores y alumnos. En una discusión, el profesor obtiene respuestas de los alumnos. Jesús utilizó la discusión para enseñar a sus discípulos quién era. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Mateo 16, 13 a 20. En otra ocasión, Jesús inició una discusión entre los discípulos para prepararlos para una lección importante que quería enseñar. Lee Mateo 16, de 5 a 12. Discuta estas preguntas. ¿Qué dijo Jesús para iniciar la discusión entre sus discípulos? ¿Qué fue lo primero que pensaron los discípulos que Jesús intentaba enseñar? ¿Qué lección les enseñó Jesús en esta conversación? Los profesores pueden iniciar las discusiones de dos maneras. 1. Toda la clase puede participar en una discusión. Lo ideal es que vaya más allá de una mera sesión de preguntas y respuestas, con interacción entre el profesor y el alumno. Es de esperar que los alumnos tengan la oportunidad de dirigirse directamente a otros estudiantes. 2. El profesor puede dividir la clase en pequeños grupos en los que los alumnos se vean obligados a hablar entre sí. Jesús utilizó el debate. En un debate se expresan dos opiniones. Una persona o grupo apoya una posición, y otra persona o grupo apoya la otra posición. Jesús entabló varios debates entre él y otros. No hay ninguna ilustración clara de un debate que Jesús iniciara entre sus discípulos, aunque hay algunos indicios. En una ocasión, los discípulos discutían sobre quién sería el mayor en el reino de Dios. La discusión sobre quién era Jesús también podría considerarse un debate. Los debates pueden ser un método de enseñanza muy eficaz. Cuando un profesor llega a un tema controvertido, puede presentar ambas partes y luego dar a los alumnos la oportunidad de apoyar una de las posturas. La mayoría de las veces, 30 segundos son suficientes para exponer su punto de vista. Al final de los 30 segundos, el profesor da 30 segundos a una persona del otro lado de la cuestión. La clase puede avanzar y retroceder hasta que ambos lados de la cuestión estén adecuadamente expuestos. Cuando un profesor trate el cantar de los cantares, puede pedir a los alumnos que reflexionen. ¿Cuál es la mejor manera de interpretar este libro de la Biblia? ¿Es una alegoría? ¿Una historia en la que los detalles simbolizan algo más? ¿Sobre el amor de Cristo por la Iglesia o es poesía sobre el amor humano? Podría dar una conferencia en la que presentara los argumentos de ambas partes, o podría hacer que los alumnos debatieran. En la próxima clase debatirán sobre el cantar de los cantares. La mitad de ustedes argumentará que es una alegoría, la otra mitad argumentará que es poesía sobre el amor humano. Se preparan para ambas partes del debate. Cuando lleguen a clase, se les asignará un equipo. Los profesores han comprobado que los alumnos aprenden mucho más sobre el cantar de los cantares preparándose para este debate que escuchando una conferencia. Como tienen que estar preparados para debatir el tema, se preparan para la clase con mucho más cuidado que si solo fueran a escuchar una conferencia. Después de un debate, el profesor no necesita dar muchas lecciones, ya que los alumnos han tratado la mayoría de los puntos importantes. Jesús contaba historias. Jesús era un maestro narrador. Contaba muchas historias diferentes. Jesús contó la historia de un agricultor que plantó semillas en distintos tipos de tierra para ilustrar la forma en que la gente responde al Evangelio. Mateo 13, 1 a 23. Jesús contó la historia de un samaritano para ilustrar lo que significa amar al prójimo. Lucas 10, 25 a 37. Jesús contó la historia de un hijo fugitivo para ilustrar la alegría que se siente en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15, 11 a 32. Jesús utilizó lecciones objetivas. Un día, los discípulos de Jesús empezaron a discutir sobre quién tendría el puesto más importante en el reino de los cielos. Jesús podría haber predicado un sermón sobre la humildad. ¿En vez de eso? Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que reciba a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Lucas 9, 47 a 48. La gente que vio este acontecimiento nunca olvidaría a Jesús sentado al lado de un niño pequeño diciendo, este es el tipo de persona que debes ser para ser grande en mi reino. Jesús utilizó los proverbios. Un proverbio es un enunciado breve que enseña alguna sabiduría. Jesús a veces tomaba frases del Antiguo Testamento y las utilizaba como proverbios. Quizá el ejemplo más obvio sea la sección de las Escrituras que llamamos las Bienaventuranzas. Se basan en el modelo de los proverbios del Antiguo Testamento. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Mateo 5, 3 a 6. Jesús utilizó el drama. Dramatizar es utilizar acciones físicas para comunicar un mensaje. En una ocasión, alguien llevó a un sordo a Jesús. Jesús utilizó el drama para comunicarse con este hombre. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos, y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva, y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Ephphatha, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos, y desapareció el impedimento de su lengua, y hablaba con claridad. Marcos 7, 33 a 35. Los fariseos llevaron a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio y le preguntaron qué iba a hacer. Jesús se agachó y escribió en el suelo con el dedo. No sabemos lo que escribió, pero los acusadores de la mujer se escabulleron. Juan 8, 1 a 11. Inclinarse y escribir en el suelo era una forma dramática de dejar claro un punto. Jesús usaba resúmenes. Una de las características de un buen maestro es que es capaz de resumir verdades complicadas de forma sencilla. Jesús era un maestro a la hora de resumir la verdad. Por ejemplo, las bienaventuranzas resumen los principios más importantes del reino de Dios de una manera muy sencilla. Muchas de las afirmaciones de Jesús son resúmenes de doctrinas mayores. Cuando un hombre le preguntó qué debía hacer para recibir la vida eterna, Jesús resumió la ley en dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Lucas 10, 25 a 28. La técnica del resumen es un gran método de enseñanza. Tiene dos aplicaciones. 1. Los buenos profesores resumen su enseñanza en unas pocas afirmaciones. Esa es la forma más habitual de utilizar la técnica del resumen. 2. Los buenos profesores piden a sus alumnos que resuman su enseñanza. El resumen de un alumno revela lo bien que ha entendido la lección. A veces, un profesor pide a sus alumnos que resuman una historia o una verdad en 25 palabras o menos. Cuando empiezan a hablar, él empieza a contar las palabras. Cuando se dan cuenta de que realmente está contando las palabras, a menudo retroceden y son mucho más cuidadosos con sus palabras. Se trata de una gran técnica de enseñanza que realmente obliga al alumno a pensar y no solo a repetir una respuesta memorizada. Jesús enseñó con el ejemplo. No importa lo bien que sermonees, si no vives de acuerdo con lo que enseñas, no eres un maestro eficaz. Jesús vivió lo que enseñó. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. 1 de Pedro 2, 21 a 22. Un viejo proverbio dice: enseñamos un poco con lo que decimos. Enseñamos más con lo que hacemos. Enseñamos la mayor parte con lo que somos. Esta es una verdad importante. El mundo ha visto a muchos hipócritas que han enseñado una cosa y practicado otra. Una persona que no vive lo que enseña no es verdaderamente eficaz como maestro. Nuestras acciones enseñan tanto positiva como negativamente. Fíjate en el impacto de la enseñanza negativa. Abraham dijo una verdad a medias: Sara es mi hermana. Esto era parcialmente cierto. El hijo de Abraham, Isaac, dijo: Rebeca es mi hermana. Esto era una completa mentira. El hijo de Isaac, Jacob, dijo muchas mentiras. Los hijos de Jacob vendieron a José como esclavo y mintieron a su padre al respecto. Cada generación aprendió de la anterior. Enseñamos más por lo que somos. No se puede ser modelo sin pasar tiempo con la gente. Aprende a desarrollar relaciones de tutoría. Los profesores veteranos deben ayudar a los noveles. Si los profesores veteranos no se ofrecen voluntarios, los profesores noveles deben buscarlos. Casi siempre hay alguien más joven que usted al que puede ayudar como mentor. Un educador cristiano debe ser un buen modelo. Jesús comunicó la visión. Lo más importante que Jesús comunicó no fue información, sino visión. Jesús fue capaz de tomar a 12 personas ordinarias y darles una visión que cambiaría el mundo en solo 3 años. Los discípulos aprendieron muchas cosas de Jesús, pero lo más importante que enseñó fue su visión del mundo. Los seguidores de Jesús adquirieron la visión de ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las personas. La expansión de la iglesia primitiva demuestra el éxito con el que Jesús comunicó esta visión. Quizá lo más importante que puede comunicar un líder es su visión. Debe comunicar a sus seguidores hacia dónde se dirigen y qué deben hacer. Cosas que debe evitar un profesor. Hay algunas cosas que le distraerán de su enseñanza o dificultarán el impacto de la misma. Procura evitarlas. 1. Distraer a los alumnos con sus malos hábitos discursivos. No permita que sus malos hábitos de oratoria distraigan a los alumnos del aprendizaje. Los oradores suelen desarrollar malos hábitos que son obvios para todos, menos para ellos mismos. Un predicador utiliza la palabra fantástico una de cada 2 frases. A veces un conferenciante dice, en casi todas las frases. Estos hábitos distraen a los alumnos del aprendizaje. Pídale a su cónyuge o a alguien que sea sincero con usted que le señale los hábitos irritantes que dificultan su comunicación. 2. Avergonzar a sus alumnos. No avergüence a los alumnos. Si un alumno no responde correctamente a una pregunta, no diga, eso ha estado completamente mal. Encuentre algo positivo en la respuesta si es posible. Puedes decir, ha sido un buen comienzo, pero creo que alguien tiene que añadir algo más. Rara vez sabemos por qué los alumnos no están preparados o llegan tarde a clase. Si les regañamos y más tarde descubrimos que tenían una razón legítima para no rendir, eso dañará nuestra credibilidad como profesor, no avergonzar a los alumnos. 3. Negarse a admitir su ignorancia. No tenga miedo de admitir su ignorancia. La mayoría de la gente odia admitir que no sabe algo. No hay que avergonzarse de la ignorancia. Una vez, un profesor estaba dando una conferencia. Alguien le hizo una pregunta y él respondió, no lo sé. Más tarde, su alumno le preguntó, ¿por qué dijo que no sabía la respuesta a esa pregunta? El profesor respondió, porque no sabía la respuesta. Cuanto más aprendes, más te das cuenta de lo mucho que no sabes y más dispuesto estás a admitir tu ignorancia. Por regla general, tus alumnos te respetarán cuando seas lo bastante honesto como para admitir que no sabes algo. Conclusión. La enseñanza es un aspecto importante del ministerio y el liderazgo cristianos. Jesús dijo a sus discípulos que fueran por todo el mundo y hicieran discípulos. ¿Cómo cumplirían esta misión? Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 a 20. Como maestro, usted tiene un valioso papel en el cumplimiento de la gran comisión de Jesús. Estás ayudando a hacer discípulos. ¡Qué privilegio es enseñar!